¿qué tengo que preguntar? Nada. Yo sabía la respuesta, o sea, ¿quién me va a dar trabajo? Difícilmente me lo van a dar. Entonces me tengo que autoemplear. Ahora, lo que sí yo cambiaría un poquito es qué sé hacer.
Okay.
Porque no es lo que la empresa quiere que yo haga. Ahí es donde cambia un poquito el enfoque del emprendedor.
A través de este podcast, quiero compartirte las historias de las personas que han decidido salir de su zona de confort para lograr sus sueños y trascender en la vida. Quiero que puedas aprender a partir de sus experiencias y que te inspires a atreverte a emprender. Hola, bienvenidos y bienvenidas al podcast Atrévete a Emprender. Me da mucho gusto recibir a Elia María Morales, que es fundadora y directora, no sé, tú ahorita nos dices, Elia María, de Gloriosas Tentaciones. Bienvenida, ¿cómo estás?
Gracias, Mauricio, bien, bien, gracias.
Platícame, ¿quién es Elia María Morales?
Bueno, Elia María Morales es una mujer de 66 años, hoy, mamá de 5 hijos, abuela de 7, fui la hija mayor de la familia y soy una mujer muy inquieta, muy creativa, amiguera.
Ok. Ahora, en tu vida, ¿cómo decides, en qué momento decides emprender Gloriosas Tentaciones?
Bueno, mira, yo después de 32 años de casada, decido reestructurar mi vida. Vivíamos en la Ciudad de México y llegamos aquí a Monterrey. Ya tenía yo acá 3 hijos viviendo. Entonces dije, me regreso a mi tierra, a lo mío, y me tomé mi pastillita de Ubicatex, porque es difícil a los 53 años que alguien te dé trabajo. Sobre todo cuando tienes unas características que te sacan del mercado total, pero a la primera. En primer lugar, la edad. En segundo lugar, sin una carrera profesional que te esté sustentando, sin hablar inglés, sin manejar redes sociales, o sea, todos los nos los tenía de mi parte. Y fue cuando dije, bueno, ¿y por qué no empiezas tu propio negocio y te autoempleas? Entonces, en ese entonces me metí a una incubadora de negocios, en la cual pues me quitan el delantal y me ponen el saco de emprendedor. Y ha sido para mí el parteaguas.
Ok, pero ¿ya sabías el producto el que ibas a desarrollar? ¿Cómo nace? O sea, la parte de emprender me queda claro, pero el decir esto es lo que quiero hacer para emprender, ¿cómo nace, por así decirlo, Gloriosas Tentaciones ya como negocio?
Mira, cuando llegan toda esta bola de cuestionamientos, pues tienen que ir acompañado de qué voy a ofrecer, cómo voy a lograr que la gente voltee hacia mi producto. Entonces, bueno, yo en la Ciudad de México, ahora sí que ganaba para mis chicles haciendo chocolates. Unos chocolates innovadores, unos chocolates únicos. Fui la primera que desarrolló rellenos de chocolates enfocados a nuestra gastronomía, a nuestra mexicanidad. Por ejemplo, utilizar diferentes chiles como rellenos de mis chocolates. Frutas como es la guanábana, como puede ser el chico zapote, como para hacer un tipo de pasta de como de chicloso.
Okay, qué rico.
Para de gomita, más que de chicloso, perdóname, de gomitas. Entonces fui creando esta respuesta a un mercado de gente, de personas que quiere sorprender, que puede ser tu jefe, puede ser tu socio. Puede ser alguien que ha probado todos los sabores del mundo, pero sin embargo esta nueva propuesta no la conocía.
Okay.
Y pues fue muy exitosa, pero al llegar aquí a Monterrey todo cambia, porque el clima es diferente, porque la gastronomía es diferente, los gustos son diferentes. Entonces también me encontré con una sociedad en la cual teníamos y seguimos conservando tristemente el primer lugar mundial en obesidad, tanto en niños como en mujeres. Entonces, pues yo dije, es que la sociedad requiere de un producto que les ayude a mantener ese equilibrio en cuanto a azúcares, en cuanto a grasas, en cuanto a sal, y me puse a trabajar y a desarrollar esta línea que hoy conforma Gloriosas Tentaciones.
Entonces, un poco la migración del producto fue decir, oye, el chocolate era muy rico y todo, pero pues abonaba a esta parte de la obesidad, y decides cambiar el giro para atender un paladar también con ciertas características, pero pues sin endulzantes. Digo, igual para los que nos están escuchando, ¿qué pueden encontrar en la gama de los productos que tienes en Gloriosas Tentaciones?
Bueno, mira, actualmente tenemos 4 familias. Tenemos las salsas para cocinar comida regional mexicana. Estas salsas para mí es un llamado a hacer prácticas en la cocina, o prácticos, a conservar nuestras raíces, nuestra tradición gastronómica. Porque tenemos, por ejemplo, dividí el país en 3 regiones. El norte, que es la salsa de chile ancho, que tiene todos los ingredientes para hacer asado de puerco.
Qué rico, qué delicioso.
Y es receta de mi abuela, además.
Mira.
Entonces, bueno, aparte de que es una receta tradicional, pues a mí me significa mucho, ¿no? Después, el sureste es la salsa de achiote, que la preparamos con naranja agria, con todas las especies y condimentos, también de una receta tradicional. Y las costas está representado por una salsa de chile ancho, chile guajillo y tamarindo, para pescados y mariscos. Después tenemos las pastas de chile, que son acentos picantes para una salsa, para ponérselo a un sándwich, a una torta, a todo lo que te guste con picante. Y tenemos 3 que son para mí los más importantes, que es morita, árbol y chipotle. Okay. Y con esto, bueno, si quieres hacer, no sé, unas albóndigas al chipotle, las haces con cierta tolerancia del grupo que lo va a consumir. Pero si dentro de ese grupo hay alguien que come con más picante, le puede agregar sin cambiar la sazón original del platillo y dándole el acento que en lo personal cada quien prefiere.
Okay.
Después viene la parte frutal, que son las jaleas para cubrir quesos, para botanas, que son de mandarina con habanero, de naranja con vino tinto al chipotle y de jalapeño. Estos productos en sí son más regionales, son más de Montemorelos, más de Linares, más nuestro. Aunque son productos de vanguardia, siguen conservando algo de la parte regional, que también como emprendedores, pues es bueno voltear y decir cómo puedo ayudar a mi región a
ayudar y aprovechar también lo que existe a la mano y que le pueda dar mayor valor a tu producto.
Y
¿no?
Te dan identidad también, ¿verdad? Y después tenemos los aderezos para ensaladas. Ahí ya nos vamos más a la República Mexicana. ¿Por qué? Porque tenemos de mango con piña, que es más tropical, tenemos de Jamaica y tenemos de tamarindo.
Ahora, ¿cómo hiciste todo ese análisis? O sea, ¿son recetas que tú ya tenías, o que al momento de que decides cambiar del chocolate a este tipo de productos, empiezas a crear desde cero?
Empiezas a crear desde cero. Primero fue, ¿qué necesita mi sociedad de mí, una alimentación sana. Entonces, mis productos no tienen conservadores artificiales, no hay colorantes, no hay nada que no sea sacado directamente de la materia prima. Por ejemplo, si tú ves mi aderezo de mango con piña, pues vas a tener dos frascos, uno es un amarillo más intenso y el otro es un amarillo más pálido, pero es natural. Yo no estoy...
¿Y lo varía por la piña? ¿O por qué varía?
No, porque por la temporada del mango.
Ya.
A veces y la región del mango. Okay. A lo mejor el
se
mango
refleja.
De Chiapas es con más color que el mango de Sinaloa.
Mira.
O a lo mejor el chile chipotle hoy me va a picar mucho y el siguiente frasco me sabe igual, pero no pica igual. ¿Por qué? Porque a lo mejor fue una cosecha de mucha lluvia o a lo mejor fue una cosecha de mucha sequía. Entonces, todo eso afecta en color o en acento picante.
Pero por lo que me estás platicando, o sea, no solo es utilizar estos productos y, digamos, dejar que sus sabores sean naturales, sino también no modificarlos para que den un sabor
exacto
que cuando hablas, sobre todo en el tema de alimentos, pues es que quiero, pues si probé esta salsa y la compro en 15 días, que sepa idéntica, y creo que ahí rompes con esta parte de la naturaleza donde... Pues simplemente en una cosecha tú puedes agarrar dos manzanas y tengan alguna variación en el sabor.
Claro.
Por alguna cuestión de la misma cosecha, ¿no?
Claro. Okay. Entonces, por ejemplo, el dulzor pues lo podemos controlar con edulcorantes. A lo mejor hay formas de que tampoco no sea muy drástico, de que digas, es que hoy probé este y este no tiene nada que ver, no. Sí hay mucho en común.
Pero lo haces de manera natural.
Pero lo hacemos de manera natural.
Ahora, yéndonos un poco más al tema de emprender. En tu experiencia, ¿qué opinas? Hay siempre un mito que me parece, ¿no? Del tema de la edad para emprender, ¿no?
Uh-huh.
Si eres muy joven, eres muy joven. Si ya tienes tus años recorridos, porque tú tienes tus años recorridos. Como que no hay un momento exacto. ¿Tú qué piensas de que debe existir una edad para emprender?
No hay edad. Por ejemplo, hay un niño que acaba de compartir su negocio con los tiburones, el programa este de tiburones,
sí.
Tiene 10 años. 10 años. Tenemos a una señora de aquí de Monterrey que hace galletas, que tiene 80 y tantos años y sigue activa en su y empezó a los 70 años.
Ahora, a ti en tu experiencia...
Así es que yo estoy jovencita.
No, muy joven. Pero en tu experiencia, ¿qué tanto fue esa barrera que puede ser, yo creo, más como la presión social de que tú le dijiste a tus amigas, a tus familiares, ¿saben qué? Voy a emprender. Y quiero que esto pues me dé un ingreso que tal vez ahorita no lo podría lograr si me quiero colocar en el mercado laboral. O sea, que ¿cuáles fueron las primeras reacciones a las que te tuviste que enfrentar cuando tú compartiste esa noticia?
Pues mira, yo soy una persona, ¿cómo te podré decir? ¿Definida? Yo no pido la aprobación de la gente que está a mi alrededor. Yo lo que doy es una respuesta a una necesidad. Mi necesidad en ese momento era trabajar. Entonces, ¿qué tengo que preguntar? Nada. Yo sabía la respuesta. O sea, ¿quién me va a dar trabajo? Difícilmente me lo van a dar. Entonces me tengo que autoemplear. Ahora, lo que sí yo cambiaría un poquito es qué sé hacer.
Ok.
Porque no es lo que la empresa quiere que yo haga. Ahí es donde cambia un poquito el enfoque del emprendedor. ¿Qué sé hacer? Y ese para mí es la pregunta clave. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo sé hacer alimentos, ¿por qué? Pues porque siempre me ha gustado la cocina y a través de los años, dentro del gusto viene el talento y dentro del talento vienen las posibilidades de de hacer quiebres cuando vienen los obstáculos. Pero si tú tratas de emprender, a lo mejor a mí se me antoja emprender lo que tú haces, porque tú eres una persona de éxito, en el primer tropezón me van a tronar. Pero ¿qué pasa? Si yo, es mi talento, es mi hobby, es lo que a mí me gusta, es lo que yo entiendo. A ver, túmbame.
Tocas un punto bien relevante. Muchas personas que nos están escuchando probablemente hacen algo en su casa, digo, de gastronomía, y, uh-huh. y lo hacen con gusto, con cariño, y más de una persona les ha dicho, oye, ¿por qué no lo vendes? ¿O por qué no abres un restaurante? ¿O por qué no esto? ¿Cuál consideras que sería el mejor consejo para ellos, ellas, en esa parte? Como tú dices, ya tienen el para qué soy bueno, ¿no? ¿Qué sé hacer? Pero tal vez como que duda, ¿no? Porque pues tengo mi trabajo, pues soy contador, soy abogado, etcétera. Cualquier función que es bien válido, pero se han dado cuenta que en eso que hacen, más por un hobby, les nace como la pasión y tal vez los transporta y los hace vibrar de una manera muy diferente. Entonces, ¿tú qué en tu experiencia, que lo viviste de primera mano, cómo creérsela, cómo dar ese siguiente paso?
Bueno, primero que nada es cómo creértelo. ¿Qué es lo que quieres? ¿Quieres no salir de la zona de confort y ser, depender de una quincena segurita todos los sí. meses? Es de lo más válido que hay. Pero si eres muy inquieto y sabes que tu trabajo, tu producto va a ayudar a alguien más y eso es lo que quieres, pues aplícate. Si necesitas ciertas características especiales.
¿Como cuáles?
Porque ser constante, ser constante, ser disciplinado, creer y tener fe en tu producto, porque todo el mundo te va a cuestionar en lo que estás haciendo. Por ejemplo, a mí me decían, bueno, ¿y para qué te metes en tanto problema de hacer un producto que no tenga conservadores, que no tenga colorantes, que no tenga sabores artificiales, que sea para gente diabética, si ya hay productos para ellos? Porque además el éxito de mi producto en lo particular es que así lo ideé para un nicho específico de mercado, pero ¿qué ha pasado? Que hoy el sabor le ha ganado a las cualidades por las cuales puede ser utilizado para un diabético o una persona hipertensa o alguien con colesterol, porque están deliciosos. Entonces ya se me convirtió en un producto universal.
Ahora, eso que acabas de decir en dos frases.
Ajá.
Es esta parte de la incertidumbre, ¿no? De cuando tú claro. emprendes. Y a ver, yo lo creé como un nicho y que tiene toda la razón. O sea, si tú juntas en la parte de la obesidad, pues lo que conlleva son este tipo de enfermedades como la diabetes. Entonces, bueno, ahí va a haber una necesidad de estos productos y lo coloco. Pero resulta que el mercado tiene otra forma de aceptar tu producto. Entonces, ¿cómo has hecho en la parte, tal vez no del producto de cómo se procesa, pero sí de cómo comercializarlo? O sea, ¿cuál ha sido para ti el reto de ahora entender que es otro el cliente final que está esperando, que no era el que originalmente tal vez te habías puesto en el horizonte?
Es que en ese aspecto, por ejemplo, a mí me ha sorprendido el mercado. Porque, como te decía ahorita, si yo voy a un mercado de personas con una alimentación más restringida y a la hora me doy cuenta que el producto gusta, vaya, tiene mucho más preferencia, no es que yo haya cambiado el fin, es que el mercado me sorprendió a mí.
Ok.
Porque les estoy ofreciendo calidad, porque les estoy ofreciendo tradición, porque les estoy ofreciendo una elaboración muy fácil, pero al mismo tiempo con aromas, pero al mismo tiempo con recuerdos. Entonces, vas armando ahí un combo muy interesante y bueno, yo te digo, yo pensaba nada más en la gente que tiene sobrepeso, va a venir a desarrollar una cantidad de enfermedades que a lo mejor no está preparada, yo los voy a ayudar a que coman sabroso, sano, y al mismo tiempo voy a conservar tradiciones, y al mismo tiempo voy a apoyar región, y al mismo, ¿sí? Entonces, vas armando, vas encontrando el sentido a lo que vas haciendo.
No, y que va más allá de una salsa, ¿no? Con todo esto que compartes, o sea, ese segmento, pues hay muchas salsas, pero que tengan todas estas características y además que sepan rico, etcétera. Ahora, en esto de que te sorprende el mercado.
Perdón, pero yo no veo un emprendedor que no tenga corazón.
Bueno, a ver, y en eso del corazón, si te preguntara hoy cuál es el propósito de Gloriosas Tentaciones, ¿qué me dirías?
Bueno, el propósito de Gloriosas Tentaciones es seguir apoyando a la sociedad, seguir estando cada vez más en ser parte de la despensa de las familias, vuelvo otra vez, rescatar nuestros y crear, ser autosuficiente económicamente, crear también fuentes de trabajo y seguirme divirtiendo. O sea, pues es que si pierdes la diversión, empiezas a sentir que llevas una piedra en la espalda y ahí sí ya. Y muchas veces la he sentido, ¿eh?
Era lo que te iba a preguntar. ¿Cómo le haces para manejar? Te conozco y me parece que tu personalidad es ser alegre, o sea, es tu naturaleza. Pero en esta parte de la incertidumbre, de los retos, del día a día estar persiguiendo, como dicen, la chuleta, ¿cómo le haces para volver a la felicidad, a el estar contenta? O sea, ¿cómo pues de alguna manera enfrentas la parte pesada de emprender y de crear un negocio?
Bueno, primero que nada es conocerte y saber que eres tan humano como todo el mundo, que te cansas, que te estresas, que pasas por una legión de personalidades y no tienes nada más una, ¿no? Y aceptar que hoy puedes estar desanimada y que mañana vas a tener otra motivación más. Y la verdad, he logrado tener un equipo de trabajo, que aquí tengo a Jorge, que es mi brazo derecho y pie izquierdo, y me emociona mucho que esté, y él es muchas veces mi bastón. Y cuando me llego a caer, llega un momento en que digo, a ver, Elia María, ¿vas a dejar perder todo? ¿Todo porque hoy no tuviste ganas?
Yeah.
Y te metes los acicates y vas para arriba otra vez, ¿no?
Ok, ahora en esta parte que tiene que ver con la motivación, que nos pudieras contar alguna experiencia, historia o alguna cosa que tú digas, esto es lo que al final me da la satisfacción y me permite que cuando estoy en esos momentos grises o oscuros, estas son las cosas que a mí me importan y por lo que hago Gloriosas Tentaciones.
Mira, para mí haber emprendido a los 53 años es muy diferente la visión que yo pueda tener con mi hijo que lo empezó a los 28. Son muy diferentes porque los tiempos que tiene mi hijo son muy diferentes a los tiempos que yo tengo. Para mí depender de mis hijos económicamente no está dentro de mi proyecto de vida. Siempre he sido inquieta, rebelde, no me gusta ni que me digan en qué gasto ni en qué no gasto, ni cómo hacer las cosas ni cómo no hacerlas. creo que soy suficientemente madura para analizar tanto mis deberes como mis responsabilidades. Okay. Y agarro el toro por los cuernos y digo, Lea María, vas bien, aviéntate. Estás haciendo lo que te gusta. Conoces lo que te gusta. Necesitas lo que te gusta y lo que conoces. Entonces, sí, sí me caigo y sí hay veces que digo, ¿y por qué no habrá alguien que se quiera quedar con gloriosas tentaciones? Yo encantada se los vendo. Y después lo que digo, ¿qué? No, no, no.
Sangre, sí, sudor y lágrimas que te ha costado.
Si vamos también, ¿cómo? ¿Cómo?
Ahora, algo que me gustaría que le compartieras a todos los que nos escuchan es, ¿qué se siente llegar a una tienda y ver tu producto en el anaquel?
Bueno, hay una tienda que acaban de abrir que es para mí, en mi concepto.
Yo lo puedo decir porque aquí no, bueno, no le pagamos comerciales a nadie, entonces.
Para mí, por ejemplo, el City Market es lo top de lo top, tanto en productos como exigencias con sus proveedores, como el mercado también les exige a ellos. Y tú vas al pasillo 2 y encuentras a gloriosas tentaciones a la altura de tus ojos, con 3-4 frentes por producto, o sea, teniendo presencia de marca, presencia de producto, y realmente sientes...
¿Qué pasa? ¿Qué siente Elia María?
Sientes precioso, pues, ¿qué te puedo decir?
Ahora, lo que muchos no saben es, ¿qué tanto trabajo es estar en el anaquel? Porque uno dice, ahí está el producto, y parece que nada más llega y ahí está, ¿verdad?
Como decía mi papá, es muy fácil conquistar, pero muy difícil retener.
Okay.
Entonces es tal vez fácil, y que no es nada fácil, llegar con el comprador de una cadena comercial y que voltee y te diga, va, señora. Que esa oportunidad, los primeros que nos dieron ya como cadena grande fue el HEB. Y me tocó un comprador maravilloso, porque se me quedaba viendo y así como, bueno, señora, ¿podrá usted con 2 tiendas? Pues yo creo que sí. 2 tiendas equivale a una caja por producto.
Okay.
Entonces, si yo tenía en ese entonces 4 productos, pues yo tenía que entregar 8 cajas. Dije, 8 cajas, claro que sí. Y la recompra, como cada cuando va a ser, bueno, ellos me fueron llevando.
Fuiste aprendiendo.
Fui aprendiendo. La siguiente junta me dijo, señora, va muy bien. 4 tiendas más, 4 tiendas más. Entonces ya eran 6 tiendas, ya eran 48 cajas. O sea, fuimos. Y hoy estamos en HEB a nivel nacional.
Qué padre, felicidades.
Gracias, gracias. Y pues de esto hace 10 años, más o menos, casi 10 años. Entonces, el mantenernos, el no permitir, porque todos los días salen productos nuevos. Todos los productos.
Y sobre todo cuando tú lanzaste tu producto, pues probablemente era muy innovador, pero ahorita ya es una tendencia de consumo. No, no necesariamente que... Que te compitan, pero ya existen otros productos que pudieran ser atractivos para el mismo consumidor.
¿Y la sazón?
Eso, a ver.
A ver. Sí, puede haber muchos productos, pero cuando tienes talento, cuando te gusta lo que haces, tienes un plus en tu producto.
Perfecto. Elia María, agradecerte, pero antes de despedirnos me gustaría que le dejaras un consejo a todas aquellas personas que nos están escuchando y que tienen la inquietud de emprender, pero que no han decidido hacerlo, que no se han atrevido. Entonces, ¿qué les dirías para cerrar tu participación?
Que primero que nada hagan contacto con ellos, ¿qué quieren? Pero una vez que tomen la decisión, es un trabajo estoico, la verdad, porque eres el peor patrón, te exiges lo que ningún patrón te va a exigir, vas a trabajar mucho más horas de las que tú esperabas, porque no te va a alcanzar ni para irte a comer una hamburguesa ni unos tacos mañaneros, vaya. Entonces, cuando tú tienes definido que eso es lo que quieres, estás dispuesto a pagar el precio. Y defender tu producto, tu marca, a tu gente, a capa y espada. O sea, no puede venir nadie a destruir lo que tú has construido o lo que estás construyendo.
Perfecto. Muchas gracias, Elia María.
Al contrario. Un gustote.
Gracias por escucharnos. Síguenos a través de nuestras redes sociales como Atrévete Podcast. Recuerda que cada semana tendremos un nuevo episodio en Spotify.